Las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a saludar a esta hora a Andrés Ponce de León, actual decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también candidato a rector por nuestra universidad en las elecciones pasadas. Va a ir a segunda vuelta, balotaje, con su fórmula, con su equipo y seguramente con una estrategia renovada de cara a lo que viviremos el 11, 13 y 14 de junio. ¿Cómo estás, Andrés? En la mesa de trabajo te estamos saludando Cata Martínez y Omar González. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. Qué mañana fría, ¿eh?
Sí, fresquita la mañana.
Mamma mía.
4 bajo 0. ¿Y cómo viene la campaña? ¿Ya se calentó esa campaña? ¿Recién están poniendo a punto los motores para arrancar, siguiendo la jerga más fierrera?
Sí, ya estamos a full. Ya empezamos el mismo miércoles con reuniones y definiendo estrategias. Y bueno, en principio con un poco de tiempo para festejar los resultados. Realmente quedamos muy conformes, muy contentos con el apoyo que hemos recibido, sobre todo pensando en el tan poco tiempo en que nuestro espacio definió las candidaturas y salimos al ruedo, así que logramos tener apoyo de todos los claustros, muy significativo el apoyo que tuvimos sobre todo en el claustro no docente, así que muy conformes con los resultados. Y bueno, y largando ahora una nueva etapa, una etapa más corta, pero que bueno, va a ser sin duda mucho más intensa. Nuestra lectura es que más del 65% de la comunidad universitaria que se expresó con el voto votó en contra de la actual gestión, hubo un rechazo al oficialismo. Creo que ese es el dato más significativo, más allá de que han obtenido entre las tres fórmulas y los votos en blanco más porcentaje de voto ponderado, pero bueno, es muy importante entender que esto, ¿no? El 65, creo que es un poco más, 66 del porcentaje de la gente que votó le dio la espalda al oficialismo, lo cual me parece que es un dato muy significativo, puesto de que hay cada vez más enojo con las cosas que están pasando en la universidad y bueno, que representa en este momento Beatriz con su candidatura, con lo cual hay enojan día a día, ¿no? Ayer tuvimos noticias de nuevas designaciones de categorías así discrecionalmente entregadas al personal no docente, cuestiones como esta, la compra recién ahora de la caldera de San Martín de los Andes que todavía no está instalada, ¿no? Digamos, una cuestión de dejadez institucional muy preocupante, que bueno, que tenemos que llegar a algún espacio electoral para que algunas cosas comiencen a resolverse, lo cual enoja mucho más.
¿Y cómo se imaginan seducir a ese grupo, ¿no? Que uno supone en principio apostó por la lista 2 de que lideraba Omar Jurgeit y que ahora, por lo que me decís, deberá dirimir entre Beatriz Gentile y la candidatura tuya de Andrés Ponce de León.
En general estamos en contacto con ese sector y lo que claramente nos plantean es que no, o sea, eran una también un sector de oposición al gobierno actual y de oposición a la línea de Gentile, a la continuidad de Crisafulli en el gobierno universitario, y claramente ellos plantean que no la van a acompañar a Beatriz con el voto, o sea que estamos empezando rondas de charlas y de negociación como para poder ir en conjunto al balotaje. Lo mismo nos pasa con el voto en blanco. El voto en blanco realmente es otra situación que ha enojado mucho lo que la motiva, ¿no? Porque que los días previos a las elecciones haya salido la secretaria del Consejo Superior con tono amenazante a plantear que iba a haber sanciones para aquellos que no votaban. Nosotros en la facultad lo pudimos comprobar del enojo que tenían, digamos, en la cola de los estudiantes, porque estaban allí nada más que por el miedo a la sanción. O sea, instalar la política del miedo para con un descaro tan grande, creo que enoja mucho. Creo que hay que también empezar a trabajar un poco más con la conciencia cívica del estudiantado, con la conciencia ciudadana, y no con una política del miedo como la que han instalado en los últimos días. Y es lo que de alguna manera está representando esta continuidad de la gestión de Crisafulli, ¿no? Los no docentes lo tienen muy claro, hay todo el tiempo premios y castigos de acuerdo a seas amigo, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que ha convocado a tanta gente a oponerse a la continuidad de este gobierno, y que creo que estamos en condiciones de poder convocar a estos sectores a que nos apoyen para que estas cosas dejen de suceder en nuestra universidad.
Andrés, muy buenos días, te saluda por acá Cata Martínez.
¿Cómo estás, Cata?
¿Qué tal? Buen día. Recién mencionabas como, bueno, todas esas cosas que quedan pendientes y que de pronto con las elecciones parece que se reactivan. Bueno, como sabrás, digamos, la semana pasada hubo medidas de lucha, digamos, vinculadas a la carrera de comunicación. Tanto estudiantes como docentes estuvimos reclamando por actualización de todo lo que tiene que ver con tecnología, porque, bueno, venimos ya el año que viene, hay un apagón analógico y eso nos dejaría sin absolutamente todo el equipamiento, porque estamos trabajando con equipos de hace 20 años atrás, sin exagerar. Y queríamos saber cuál era tu posicionamiento, como digo, estuviste al frente de la FADEX todo este tiempo. Mira, ¿cuál es tu posicionamiento?
Lo que se avanzó respecto de la solicitud de ese equipamiento es lo que hicimos nosotros como gestión, eso creo que lo sabe el departamento, no sé si lo explica lo suficiente, pero estamos nosotros desde el año 19, mandamos, creo que fue en el 19, fue tratado en consejo directivo y fue acompañado por la gestión con todo lo que fue el armado presupuestario, porque bueno, realmente son equipamientos muy costosos, muy específicos, no es una compra sencilla la que hay que realizar. Me acuerdo que ya en aquel momento estábamos hablando de más de 1 millón de pesos que salía a actualizar, y la importancia que esto nos explicaban de que tampoco es algo que podés ir comprando una cosita, una pieza por mes, sino que había que hacer un desembolso. Nosotros ese pedido lo acompañamos, lo manejamos y lo estuvimos actualizando para que no se pierda esto tiene que ver con los procedimientos administrativos, para que no se pierda el expediente y poder seguir reclamando año a año,
claro,
que esos equipamientos.
¿Y en caso?
Y en este punto estamos sosteniendo esa misma lógica de ir actualizando permanentemente los mondos para que no caiga la demanda. Lo que nos pasa también es esto que vimos que ha pasado con tantos otros temas en la universidad, es que bueno, uno entrega eso en Neuquén y después de ahí no se mueven, o sea, hay mucha discrecionalidad con el manejo de fondos.
Y en caso de que su fórmula saliera electa, digamos, ¿cree que esta situación cambiaría en relación a presupuesto, claro, que venimos actualizando desde el 2019 y que no tenemos respuesta?
Entiendo que sí, porque digamos, no, si bien estamos hablando que es un monto muy importante, yo digo 1 millón de pesos en aquel momento, para lo que son los presupuestos universitarios tampoco es algo que genere tanta dificultad. Yo creo que eso es posible y es posible gestionarlo, si no es con fondos del propio presupuesto universitario. Hoy el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas manejan otro estilo de acceder a recursos que tiene que ver a partir de presentación de demandas concretas que se hacen únicamente desde rectorado, y que en este caso, por ejemplo, el rectorado nunca realizó esa gestión para poder obtener esos.
Da la sensación, eso que decís, Andrés, ¿no? Porque citabas lo de la caldera del asentamiento de San Martín de los Andes, esto que suma Cata y tantas otras cosas que seguramente están ahí, que uno lo ve desde el punto de vista presupuestario, pero tal vez, y ahí te pregunto, ¿falta gestión de gobierno de la universidad?
Absolutamente. Lo de las calderas es mucho peor, Omar, porque la plata estaba ya asignada en septiembre del año pasado y recién ahora, en el marco del proceso electoral, salieron a comprarla, pero los fondos ya estaban, y en la diferenciación de septiembre a comprarlas ahora, creo que la universidad perdió cerca de 200.000 pesos, que fue la modificación de esos presupuestos. O sea, cuando hablamos de gestión, lo que estamos también hablando, si hay demoras en la gestión, es de mala administración de los pocos recursos que tenemos, ¿no? Esto es lo que también llama mucho la atención, porque, insisto, con las calderas de San Martín de los Andes, imagínense, claro, un día como hoy,
8 bajo 0 en San Martín a esta hora.
Exactamente, era imposible. Nosotros estuvimos hace 15 días y realmente era imposible permanecer dentro de los edificios. había problemas por las estufitas eléctricas, casi hasta la gente empezaba hasta, no digo pelearse, pero bueno, este aula me la llevo porque tiene estufita, o sea, entramos en una situación realmente de mucho deterioro que no es justo que haya nadie de nuestra comunidad universitaria que esté viviendo uh-huh. esas cuestiones. Pero también te vas acá a Neuquén y hay sectores que siguen sin calefacción. Todas las partes de contaduría, de tesorería, no tienen calefacción. No es solamente San Martín de los Andes, visitas ciencias agrarias y los techos están agujereados, los edificios con los pisos todos destruidos, o sea, hay una falta de mantenimiento que uno la puede haber entendido en los 4 años del macrismo, porque sí realmente estuvimos como mucho más rezagados presupuestariamente, pero realmente lo que sabemos que está pasando en estos 2 años es que las universidades han recibido fondos y sin embargo esos fondos, en el caso de Comahue, o no se ejecutaban o no se gestionaron los fondos suficientes para empezar por lo menos a ir resolviendo algunas cuestiones por lo menos uh-huh. con el tema calefacción, porque estamos en la Patagonia, parece uh-huh. que no se hubieran dado cuenta que estamos en una región fría. Eso como que hasta que no suelta un conflicto no se movilizan para resolver un problema. Ahí hay falta de gestión y realmente hay mala administración de los fondos, porque sabemos que son escasos, pero que se dupliquen los gastos por dejadez, esto preocupa mucho.
Se viene la segunda vuelta en nuestra Universidad Nacional del Comahue, sábado 11, lunes 13 y martes 14 de junio. Seguramente seguiremos hablando, Andrés. Por lo pronto, gracias por esta entrevista con Radio Antena Libre, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo. Hasta luego.
Hoy tuvimos un contacto estrecho con...
Actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, participa en la segunda vuelta o balotaje el 11, 13 y 14 de junio, compulsando con la fórmula que lleva junto a Lidia López, compulsando contra Paul Osovnikar y Beatriz Gentile. Se llama Andrés Ponce de León.
Estamos ejerciendo el derecho a una comunicación de territorio. Contacto estrecho.